Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a este larguero de este 24 de abril, día en el que ha arrancado la 33ª jornada de Liga en Primera División, la 32 en el calendario, pero efectos prácticos la 33 en la competición, y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en la Cartuja entre el Betis y el Real Madrid y que ha terminado con empate. Se ponía por delante el conjunto blanco, gol de Vinicius y en el tramo final, bueno, la última jugada prácticamente del partido, Bellerín hacía el 1-1 definitivo que hace que el Real Madrid se ponga a 8 puntos del Barça en la pelea, si es que hay, por la Liga, que mañana podrían ser 11 en el caso de que el Barça gane su partido. Antonio Romero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Muy buenas a todos.
Pues dos puntos que se le escapan al Real Madrid justo en la última jugada del partido y por lo visto en el campo, a mí me parece justo el empate.
A mí también. Y así, perdón, que se están despidiendo aquí dos empleadas del estadio. Yo creo que el Real Madrid ha hecho unos 35 minutos. A partir de ahí el Real Madrid, por falta de ambición, si por falta de objetivos o por falta de creer. Yo narraba en el gol de Vinicius cuando ha rematado Valverde que la manera de celebrar ese gol de los jugadores del Real Madrid no evoca a un equipo que está creyendo firmemente en una posible remontada ni de lejos, ¿no? Entonces, a partir de ahí el equipo se ha caído. Luego, si quieres, analizamos rueda de prensa de Arbeloa, los cambios. Me ha parecido algún cambio absolutamente incomprensible, guión lamentable. Y creo que el Betis, con el gol de Bellerín, ha hecho justicia a lo que se ha visto en la segunda parte, donde el mejor futbolista del Real Madrid, de largo, sobre el terreno de juego, ha sido el portero Lunin. Eso dice mucho del ucraniano y bastante poco de sus compañeros.
Santi Ortega, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Yago, ¿qué tal? Buenas noches.
En plena feria, con ambientazo en la Cartuja, las cosas como son, un punto muy bueno para el Betis.
Llega ya la media centena, se afianza y en la quinta posición, abre hueco. Mañana ese partido entre el Barça y el Celta, mejor dicho, el partido del fin de semana para el Celta, es si no gana, no van a poder prácticamente apretar al Betis. El Getafe Barcelona, el que tiene que estar pendiente del Betis, que está algo más cerca, pero con este empate el equipo de Pellegrini da otro pasito más hacia esa quinta plaza. Ya veremos al final si es Champions, Europa League, pero también recupera sensaciones. Ha habido ratos un buen fútbol del equipo de Pellegrini. Ver otra vez a Isco en el campo y a Lo Celso, la verdad es que se extrañaba. En fin, todo buenas noticias y es viernes de feria. ¿Tú dónde crees que va la gente ahora?
Pues a la feria, donde tiene que ser, hombre.
Pues eso.
En un instante escuchamos íntegra la rueda de prensa de Arbeloa, que ha terminado hace unos minutos, ha durado 3 minutos y poco, la rueda de prensa de Arbeloa. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
No sé si va a ser el único representante de Real Madrid que vamos a escuchar en el día de hoy, pues, supongo que sí, claro, como suele ser habitual.
Parece ser que sí, estamos esperando que nos lo confirme el Real Madrid, que se va muy molesto con el arbitraje. Ahora escucharemos a Arbeloa en la sala de prensa. Entienden que ha habido una mano en la primera parte y falta a Mendy en el gol del empate del equipo bético. Y lo de Mbappé parece una sobrecarga, parece que no es más, aunque recordemos que Mbappé ha pedido el cambio y se ha ido directamente a vestuarios.
Bueno, lo comentábamos durante la retransmisión en Carrusel, hay un Mundial a la vuelta de la esquina y evidentemente a estas alturas de temporada, con las distancias que hay, en este caso entre el Barcelona y el Real Madrid, ningún jugador va a arriesgar ni lo más mínimo. Cosa comprensible a día de hoy, no en otros momentos de la temporada. Lo dicho, vamos a escuchar la rueda de prensa de Arbeloa, el técnico del Real Madrid.
Si piensas que ha habido también falta sobre Mendy en el gol de Bellerín.
Sí, para mí muy clara. No hace falta mucho para en situaciones así en las que estás usando el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco, te vas al suelo, pero para eso, bueno, hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema ahí y mucha gente, sobre todo los que tienen que decidir este tipo de situaciones, no saben ni entienden, pero bueno, está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos, como nos ha pasado ya muchas otras veces, y bueno, pues un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones, también un penalti muy claro en la primera parte que yo creo que podíamos haber cerrado el partido.
Me gustaría saber cómo está Kylian Mbappé. Le hemos visto que hacía el gesto de que le cambiaran. ¿Qué le ha pasado? ¿Se ha marchado con los médicos? ¿Cómo está?
No sé, no tengo ni idea. Tenía molestias y bueno, pues vamos a ver estos días cómo evoluciona.
El equipo últimamente encaja muchos goles en los últimos minutos. Pasó contra el Mallorca, contra el Bayern, contra el Alavés, hoy también. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, pues si tuviésemos una razón clara, pues lo corregiríamos y bueno, cuando vas con resultados tan justos, tan apretados, pues normalmente pueden sucederse situaciones de este tipo y está claro que tampoco estamos teniendo mucha suerte.
Has pasado un poco de puntillas por esa última jugada. Hay una jugada en la primera mitad, una posible mano en el área del Betis. No sé si has podido ver, sí. Que no se ha revisado, que ha ido muy rápido. Entonces quería preguntarte por eso y esa última, una situación que se está viendo repetida.
No, para mí, creo que lo he dicho, un penalti clarísimo, con la mano abierta, que no está ni pegada al cuerpo, en un tiro de Brahim. Pues no sé mucho... Mucho más que ver en una jugada muy clara, y igual que la última, ¿no? Cuando Ferland tiene ganada, Mendy tiene ganada la posición, a nada que te agarren un poco, que te toquen un poco el brazo. Bueno, para mí es algo muy básico en el mundo del fútbol, pero bueno, no es la primera vez que nos pasa algo así y creo que son dos decisiones que marcan mucho el partido.
No es habitual, con estas convocatorias tan amplias, desde la pandemia creo, que un jugador se quede fuera por decisión técnica. Quería preguntarle por qué ha dejado fuera de la lista a Ceballos.
Traigo siempre a los que considero oportuno.
Hola, ¿qué tal? Álvaro Javier Raez de la cadena SER. Te insisto por el tema de estimas, pero no es muy normal que no... ¿Ha pasado algo entre Ceballos y usted?
Traigo siempre a los que considero oportuno.
Pues nada, esa era la rueda de prensa de Arbeloa, el entrenador del Real Madrid, hablando sobre el asunto de Ceballos, diciendo traigo hasta en dos ocasiones a los que considero oportuno. Ahora analizamos lo que ha dicho. Julio Pulido, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Iago.
Jesús Gallego, buenas noches.
Hola, Iago, buenas noches.
Y Marcos López, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
No sé a vosotros, empiezo por Romero, pero de nuevo aparece en el tema de la actuación arbitral, ser perjudicados, pero lo que está claro es que el Madrid no juega un pimiento, que es así. O sea, es que esto lo hemos dicho durante la temporada en muchas ocasiones.
Claro, yo creo que durante 30 minutos ha jugado bien, 30-35, luego ha sido lamentable y creo que Arbeloa pues trata de explicar lo que pasa en el terreno de juego, lo que aprendió de su entrenador ídolo, que es Mourinho. O sea, yo creo que agarrarte al arbitraje después de lo que ha hecho el partido que ha perpetrado el Real Madrid en la segunda parte es tener poca responsabilidad como entrenador. Creo que, bueno, puede haber alguna opción. A mí no me parece ninguna de sus jugadas, ni me parece falta Mendy, ni me parece penalti. Hay también una posible mano de Brahim en el primer tiempo, que a mí tampoco me lo parece. Pero repito, negativo que ha dado tu equipo en la segunda parte, ampararte en la actuación arbitral me parece que no es de un entrenador de máximo nivel en el Real Madrid. Y yo me gustaría escuchar a Arbeloa hablar de fútbol, hablar de por qué ese equipo ha pegado el bajón que ha pegado en la segunda parte. Y también me gustaría explicar, o que nos explicara, cómo narices mete a algún jugador como Alaba, con todo el respeto para Alaba, que lo ha dado todo, pero que ya no es un futbolista con mínimas condiciones para estar en el terreno de juego, teniendo, por ejemplo, Asensio, porque puede justificar la ausencia de o el cambio de Hausen, que para mí estaba siendo el mejor de atrás, porque tiene una amarilla, pero tiene Asensio en el banquillo. Me gustaría que Arbeloa explicara por qué mete a Alaba, que es prácticamente un futbolista retirado, y por qué no mete a Asensio, por qué otra vez vuelve a dejar en el banquillo todo el partido a Carvajal cuando Trent tenía una cartulina amarilla, por qué mantiene durante 94 minutos en el terreno de juego a Bellingham cuando estaba absolutamente listo para papeles. Me gustaría que Arbeloa buscara alguna explicación futbolística, porque la pataleta del árbitro ni es propio del entrenador del Real Madrid, ni sirve para explicar lo que ha pasado hoy aquí en la segunda parte.
Y por si alguien no ha visto el partido, el mejor del Madrid ha sido Lunin, que ha tenido dos o tres actuaciones fantásticas, y hay una que saca abajo medio arrastrándose por el suelo, que es uno de las paradas de la Liga, que hoy el Madrid podía haber perdido el partido perfectamente. Gallego.
Bueno, yo creo que ha sido una oportunidad perdida, porque si hoy el Madrid hubiera ganado, le mete algo de presión al Barça. El Barça podía perder en Getafe y encontrarte con un panorama de estar a 6 puntos en cinco últimas jornadas. Así que creo que un equipo de verdad que hubiera creído en sus posibilidades hubiera dado otro rendimiento. Yo creo que hoy se ha visto que en el equipo, en el vestuario, no hay una creencia en eso, ¿no? Porque hubiéramos visto un equipo más unido y más conjuntado, un equipo más equipo, ¿no? El Madrid no ha sido capaz de cerrar el partido cuando estaba con un gol a favor y él estaba en la oportunidad de cerrar el marcador y hacerse fuerte, y no ha sido capaz porque no está ni para eso. Los últimos 20 minutos se veía que el Betis estaba llegando, que estaba creciendo.
Dame un segundo, Galle, perdona, que nos pide paso Fran Ronquillo con protagonista. Ronqui.
Sí, tengo aquí conmigo a Diego Llorente, canterano del Real Madrid, que hoy ha tenido que jugar casi todo el partido por el imprevisto que ha supuesto la lesión de Bartra, pero se han marcado un señor partido a la hora de la entrega. Este equipo se ha vaciado hoy y no merecía menos que el empate. Diego, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por la forma por la que se ha conseguido todo y cómo os habéis de nuevo reencontrado con el calor de un público que venía un poco a verlas venir después de lo del jueves, pero que hoy ha disfrutado mucho con vosotros.
Sí, ha sido una semana complicada a nivel grupal e individual. Creo que, bueno, después del varapalo europeo, el equipo se ha recompuesto muy bien con una victoria fuera de casa. Y hoy, bueno, creo que ha hecho mucho mérito para, como mínimo, empatar el partido. Así que, bueno, es un punto valioso.
Yo lo veo muy arreglado. No sé si se va a traer después los pies llenos de albero, pero te lo paso.
Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena. ¿Esperabas más del Real Madrid? Que es cierto que ha salido bien al partido, la primera media hora ha sido buena, pero luego se ha ido apagando. ¿Esperabas más del conjunto blanco?
Bueno, al final es un equipo que muchas veces parece intermitente, parece que no está en el partido, pero en cualquier jugada a la contra ellos tienen jugadores que esperan también salir muy rápido y, bueno, de hecho han tenido alguna ocasión en la segunda parte, pero bueno, creo que después de esos 20 minutos, como tú dices, a la primera parte, hemos estado muy serios y estábamos, bueno, haciendo ocasión tras ocasión. Lunin hoy ha estado muy bien, ha parado muchas ocasiones nuestras, pero como te digo, creo que era de justicia que metiéramos un gol.
Sí, eso te iba a decir, estoy muy de acuerdo con lo que decía Ronquillo, habéis ido en el partido de menos a más, al final habéis acabado dominando, incluso pudiendo ganar el partido, si no es por Lunin, ¿eh?
Sí, totalmente, creo que ya en la primera parte podíamos haber convertido alguna ocasión, pero bueno, en el descanso hemos dicho que esa era la línea a seguir. El equipo, los que estábamos en campo, tanto los cambios que han salido en la segunda parte, creo que pues han resultado pues un efecto positivo. Y como te digo, creo que a estas alturas pues cualquier punto, sobre todo contra rivales de arriba, pues son valiosos.
¿Sirve esto para acabar un poco con ese mal sabor de boca que dejó la eliminación europea?
Bueno, la verdad es que evidentemente te tienes que levantar, no puedes quedarte en el pasado, tienes que pasar página, pero sí que fue un varapalo, porque al final pues la competición europea muchas veces cambia lo que es el juego de un minuto para otro. Creo que lo que nos pasó el otro día, que pasamos de poder meter el 3-0 a bueno, una serie de desconexiones que bueno, que al final en Europa te penaliza mucho, pero como te digo, no nos podemos quedar en el pasado, tenemos que acabar la liga en buena forma y en eso es lo que estamos concentrados.
No le va a preguntar lo de la feria, se lo voy a tener que preguntar yo.
Pero déjamelo para final, ¿no? Déjame, le pregunto. Digo, te quería preguntar por las jugadas polémicas, o por lo menos reclama el Real Madrid un par de jugadas polémicas, una de ellas una mano dentro del área. ¿A ti qué te parece? ¿Te sorprende de alguna forma que en los últimos tiempos estemos viendo Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid quejándose mucho de las actuaciones arbitrales?
Bueno, me sorprende en la justa medida. Aquí cada uno lucha por sus objetivos, no solo estos equipos que han mencionado, cada equipo pues reclama lo que considera que podían haber pitado. Para nosotros también hay una jugada, creo que es de Brahim, que podía haber sido mano. Entonces, bueno, todo el mundo tiene derecho a reclamar, pero bueno, los árbitros al final toman las decisiones. Y tenemos que jugar con ello.
¿Qué tal la caseta del Betis este año? ¿Está bien?
Pues mira, yo no soy muy de feria, la verdad. Así que aunque se junta un poco mucha gente, calor, demás, yo prefiero que se lo pasen bien allí. Pues bueno,
que te manden la foto, ¿no?
Sí, eso es. Que me manden, yo voy el fin de semana, que ya hay menos gente. Voy con mi hija a los cacharritos que dicen aquí y tranquilo, en plan tranquilo.
O sea, bueno, pues dejamos ya que hemos, vale, sido los primeros y tenemos aquí una cola importante.
Bueno, es día para celebrar en la feria. Es buen punto el que ha sacado el Betis. No está para celebrar tanto la otra, gracias, mitad de Diego, la ciudad, el, vale, en Sevilla. Le damos las gracias a Diego Llorente, sí, jugador del Betis, y al departamento de comunicación del conjunto verde y blanco, que nos permite hablar con uno de los jugadores. Gallego, perdona, estabas analizando.
No, voy. Sí,
espera, que nos pide paso Raed, dale.
Solo una cosa, Gallego, perdona. Sobrecarga, nos llega del Real Madrid oficial. Sobrecarga
parece que no hay rotura afortunadamente, en el isquio de la pierna izquierda de Mbappé.
Va a jugar muy poquito de aquí a final de temporada, ya te lo digo yo.
En ese caso un partido como mucho.
Bueno, veremos. Al final, Mbappé va a jugar lo que quiera de aquí a final de temporada. Gallego, decía.
Ya, pues, te lo tomas de broma, síntoma, pero no es una broma, ¿eh?
Es que no es una broma. Síntoma, o sea, con un mundial de por medio. Es que daos cuenta que si mañana gana el Barça, en la siguiente jornada, el Barça puede ser de forma matemática campeón de Liga, lo que provocaría, entre otras cosas, el famoso debate, que lo vamos pasillo a ver en su momento, del Madrid, pasillo, si le tiene que hacer el Madrid pasillo al Barcelona, que veremos. No, pero que lo que digo es que a cuatro jornadas del final, el Real Madrid puede estar de vacaciones. Es que es así. Esa es la historia. Gallego, perdona, a ver si a la
no, cuarta sí, puede ser. Pues, voy a terminar. Me parece que lo de Mbappé es un síntoma más de la situación, ¿no? Uf, la primera molestia, el partido no estaba solucionado y me voy. Porque cuando batió el récord, o cuando intentaba batir el récord, ni con molestia se cambiaba. Para terminar.
Y el club lo tapó.
Ampararse en el arbitraje. Aunque la jugada de Mendy puede ser discutida, pero ampararse en el arbitraje para justificar el empate es no querer ver otras cosas que otras muchas cosas que le han faltado al Real Madrid en el partido de hoy.
Pulido.
Bueno, era importante la victoria para el Real Madrid para mantener ese hilo de esperanza ante la visita del dentista, como decíais antes, del Barça mañana. Y este equipo ha sido incapaz de volver a ser competitivo durante un partido completo. Yo creo que ese es el gran problema que está teniendo esta temporada el Madrid. Lo de poner el foco en el arbitraje a mí me parece triste. Yo creo que Arbeloa tiene que decidir cómo se quiere despedir del banquillo del Real Madrid. Si haciendo el ridículo, desviando la atención con este tema manido ya del arbitraje, o como un señor. Yo me temo lo peor, ¿eh? Yo entiendo que es más fácil reconocer que el Betis se lo ha ido comiendo en la segunda parte hasta que logró en el empate, que llegó en el último minuto, pero que pudo llegar antes, porque si no es por Lunin, el Betis yo creo que merecía el empate antes. Un Lunin que, por cierto, nos ha recordado a Courtois ahí en alguna ocasión. Pero también podía haber dicho en la rueda de prensa que el equipo compitió bien en la primera parte, que tuvo ocasiones incluso para marcar el segundo gol, pero que le ha faltado esa fiabilidad, esa constancia que otros años ha tenido el Real Madrid. Entiendo que ese discurso, armar ese discurso de que el equipo pues ha tenido momentos buenos, pero se ha caído en la segunda parte, es más difícil y es más fácil acudir al asunto del arbitraje y hablar de dos jugadas que yo sinceramente no creo que tengan mínimamente ni polémica, ¿no? Así que, como digo, Arbeloa tiene que tomar esa decisión, ¿no? Porque puede salir haciendo el ridículo en los partidos que le quedan al Real Madrid, o puede salir con una cierta elegancia, ¿no? Y, como digo, me temo lo peor.
Marcos.
Puedo explicar a Arbeloa, y no ha explicado, que en la última jugada hay cinco jugadores del Madrid en el área pequeña, tres en el área grande, incluido Lunin. Hay nueve jugadores del Madrid defendiendo ese remate y lo defienden horrible, absolutamente horrible. Permiten el minuto, en el último suspiro, permiten que el lateral derecho Bellerín haga una pared con Anthony y que nadie sepa marcarlo. Y todo eso lo ha obviado Arbeloa, que si no fuera Arbeloa, yo no sé si con estos números, 5 puntos de 12 en un abril trágico para el Madrid, 5 puntos de 12, le ha ganado al Alavés en el Bernabéu 2-1, ha empatado con el Girona en el Bernabéu, ha empatado con el Betis en la Cartuja y perdió en Mallorca. Si no fuera Arbeloa, yo creo que estos números son números de despido en el Madrid. Porque,
mira, iba a apuntarte un dato, que yo soy más de letras que de números, pero estábamos mirando aquí los apuntes de los últimos partidos. De los últimos 14 partidos, 6 victorias, 6 derrotas, 2 empates.
Qué barbaridad.
O sea, el Madrid desde yo he mirado desde Pamplona, que creo para mí es el punto en el que el Madrid iba líder y pierde ese partido, lo tira. El Madrid, para mí, ahí tira la liga, que da muchos puntos, evidentemente, pero es un síntoma de luego lo que pasó en Mallorca, pierdes en casa contra el Getafe. Pero son 6 derrotas, 6 victorias y 2 empates los que el Madrid ha cosechado en estos últimos 14 partidos.
O sea, Arbeloa se ha ganado con todo el derecho del mundo a ser despedido. No creo que lo haga Florentino, pero si sigue así.
No te preocupes, al final de temporada.
Bueno, sí, pero tú cuando haces un cambio de entrenador es para revertir la situación. Fíjate lo que está pasando en el Sevilla, fíjate lo que ha pasado en la Real Sociedad. Cuando tú cambias de entrenador a mitad de temporada, tienes que intentar que ese entrenador tenga impacto en el equipo. No ha tenido impacto alguno en el equipo, ha perdido la Copa, es verdad que era su primer partido, ha perdido la Liga, o está a punto de perder la Liga, ha perdido la Champions, y luego es algo muy interesante, o al menos visto desde Barcelona, que el Madrid llegaba a un momento en que apelaba a su razón de ser, a la épica, a su fuerza, a su escudo, a su club. Es que ni la épica le queda ahora mismo al Madrid, porque en el último suspiro, que eso es más propio del Madrid, le empatan partidos, recibe derrotas, y en el fondo, ahora mismo, es un equipo que se ha acostumbrado a perder. Es una rutina perdedora durante ya muchos meses, donde su juego no evoluciona y donde su estrella... Fíjate la diferencia con Lamine. Lamine se lesiona disparando un penalti, marcando el gol del triunfo. ¿Y qué hace Mbappé? Cuando nota la más mínima queja, abandona. De hecho, tanto Romero como Herrera en Carrusel han tenido que explicar rápidamente porque sin pedir permiso y sin nada, ha pedido el cambio y se va. Y lo que ha dicho Arbeloa, y acabo, en la rueda de prensa es: no sé, no tengo ni idea. O sea, si el entrenador no sabe y no tiene ni idea de lo que le pasa a la estrella, que la estrella hoy se ha borrado, y entiendo cada vez más a Vinicius, porque Vinicius juega en Albacete, Vinicius juega hoy hasta el último suspiro, y Vinicius juega todos los partidos. Mientras que Mbappé, desde que llegó Mbappé, tras el parón, el Madrid se ha desmontado.
Literal, lo tengo apuntado aquí. No sé, no tengo ni idea, cuando le han preguntado por la lesión de Kylian Mbappé, tenía molestias. O sea, como diciendo...
Bueno, pues lo fácil es preguntarle al médico, ¿no? Al médico o al jugador, ¿qué te pasa? Antes de salir a la sala de prensa.
Y dicho... ¿Qué? Sí, dale.
No, yo sobre Mbappé solo quería apuntar algo que Romero dijo hace unas semanas. El otro día tuvo un café, Romero, creo que sé con quién fue, que le dijo: ojo a los partidos que quedan de Liga del Real Madrid sin jugarse nada, con el Mundial a la vista, los jugadores cómo van a actuar en esa situación. Bueno, pues ya, Mbappé...
Pero no lo podemos normalizar, ¿eh?
Pero
va a ser así, Romero, y lo sabemos
Mbappé,
todos.
Nos ha dado una pista hoy de lo que va a ser esto, ¿no? Y ojo, y ya termino, al efecto llamada. Porque claro, el problema que puede tener esta situación es que si otros jugadores del Real Madrid internacionales, que también van a estar en el Mundial, ven
que son
que
todos,
la máxima estrella, que son todos prácticamente, que su máxima estrella y el estandarte, no digo que se esté borrando del final de Liga, digo que ha sentido una molestia, oye, vamos a ver el alcance de la lesión. Ojo con el efecto llamada de otros jugadores que puedan seguir el mismo camino.
Hay que esperar, dice Raez, sobrecarga. Una sobrecarga no es nada. Una sobrecarga es que ha notado algo. A mí me parece significativo que es eso. Él directamente ni espera la opinión del médico ni nada. Él se va sin ver su dorsal, se marcha del terreno de juego. Es evidente que en la cabeza de todos está el campeonato del mundo, pero yo creo que la temporada de Kylian Mbappé es para analizar, ¿eh?
Efectivamente. Romero.
Pero que esto no lo digo hoy. Esto lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo.
Llevo diciéndolo dos años. Pero bueno,
hay mucha gente que...
Perdón un momento. Es que antes de decirle a la gente que lo de Mbappé, que se ha cambiado y tal, hay que decir que Mbappé estaba haciendo un partido una vez más gris,
sí,
tirando a gris oscuro.
Sí.
Gris tirando a gris oscuro.
Hoy el partido
para
de Mbappé,
ser la superestrella. Es decir, gris oscuro y ahora encima me voy. Y ahora lo otro.
Romero, decías.
No, eso. Decía que amparado en los 40 y tantos goles, estamos dando sensación de normalidad a cosas que no son normales. Y hay que decir que el Real Madrid tiene que terminar con dignidad este campeonato nacional de Liga. Y que esta temporada, para mí, yo sé que mucha gente le mosquea, es muy bueno, es fantástico, mete muchos goles, pero yo tengo la sensación de que Mbappé juega primero para Kylian, luego a lo mejor para el Real Madrid y para la selección francesa. Pero que él es del Kylian Mbappé Fútbol Club. Y esto, como es tan bueno, pues es evidente que reporta un montón de goles al Real Madrid. Pero repito, el mejor momento del Real Madrid esta temporada ha sido con Mbappé lesionado. El mejor momento del Real Madrid esta temporada ha sido con Mbappé lesionado y Vinicius tirando del equipo por lo que sea. Así ha salido, y eso es una evidencia. Y hoy, con una sobrecarga que veremos a ver cómo evoluciona, Mbappé ni ha consultado con el entrenador, al que coincido con Marcos, se le ha visto mosqueado por la pregunta. Y se ha ido del terreno de juego con una mínima molestia, sin que ni siquiera el doctor le pudiera decir qué te pasa o qué te deja de pasar. Es evidente que hay un Mundial, es evidente que hay que pensar en la salud del jugador, que eso está en la cabeza, pero también es evidente que tú eres el líder, o tienes que ser el líder del Real Madrid, que queda 5 partidos para terminar la temporada con dignidad y que conviene predicar con el ejemplo.
Bueno,
que luego 45 goles intrascendentes en mitad de la temporada no borran otros detalles, por lo menos para mí no lo borran.
Sin duda.
No, y es que además 45 goles que para el equipo no le sirven de nada, porque no le sirven para ganar la Copa, no le sirven para ganar la Champions y de momento no le sirven para ganar la Liga. Por lo tanto, me parece muy bien que meta 45, 50 o 70 goles, pero tú necesitas un jugador y una estrella. Y el cambio demuestra que él manda. Es decir, ni mira al entrenador, solo le mira, cámbiame y punto. habla con el médico cuando ya ha sido sustituido, es decir, no espera ni la opinión del médico, él decide, porque ha notado una molestia, evidentemente, o una sobrecarga, él decide que ha llegado su momento y se va con 0-1. Bellingham se queda, Vinicius se queda, es decir, las otras estrellas estén mal, mejor o peor.
Sí, pero que Marcos, esto lo vamos a ver de aquí a final de temporada. En
sí, pero
un jugador,
yo estoy de acuerdo con Antonio, que no se puede normalizar.
No, no se puede, estrella, pero no nosotros. Quien lo tiene que normalizar es quien le paga, ¿eh?
Bueno, pero por eso
su entrenador... O sea, que no normalizar, perdón.
No. Por eso su entrenador ha dicho lo que ha dicho. No sé, no tengo ni idea, a falta de decirle. Pregúntale a él porque yo ni me he enterado.
Bueno, pero también es responsabilidad, del entrenador. Pregunta. Porque hoy Mbappé estaba haciendo un partido lamentable y el entrenador, que ya tiene poco que perder, aquello de Guardiola de mear con la tuya, ya tienes poco que perder, hoy Mbappé está haciendo un partido lamentable y lo mantiene en el terreno de juego.
Exacto,
claro.
Bueno, y dicho esto, yo creo que ya podemos llegar a la conclusión, si no la tenemos antes, que una nueva temporada de fracaso estrepitoso del Real Madrid en confección de plantilla, que desde el principio hemos visto que esto no funcionaba, la elección de Xabi Alonso, que evidentemente tampoco ha funcionado, y la sustitución de Arbeloa, que ha sido casi peor. Con lo
bueno,
cual,
yo discrepo una cosa contigo. Lo de Xabi Alonso no lo sabemos.
No
insisto,
lo sabemos,
en esa idea. O sea, no podemos saber qué hubiese sucedido si Xabi Alonso es confirmado como
entrenador
del Real Madrid.
Entonces es un fracaso de la gestión del Real Madrid.
Bueno, digo,
a eso voy.
Digo que,
o sea, quiero decir,
que
lo eliges y luego no le permites trabajar lo suficiente.
Claro, o sea, te decir, claro,
que, yo no digo que sea culpa de Xabi Alonso, ¿eh? Yo digo, claro, que la gestión es un fracaso.
O sea, que el año en global del Real Madrid es un fracaso, sin duda, y que se suma al fracaso de la temporada pasada, sin duda, y que dos años consecutivos en blanco pesan mucho en el Real Madrid.
No, en julio, que venías de ser campeón de Liga y campeón,
claro,
de Champions.
Entiendo,
o sea,
que tenías,
o sea, que no venías de la ruina, pero venías de la cima.
Pero yo, sinceramente, de esta ecuación sacaría a Xabi Alonso. Entiendo que cometió errores y que se equivocó, pero no podemos decir que es responsable de esta situación porque no sabemos qué hubiese sucedido. O sea, no sabemos si en el momento culminante aquel en el que hay que reafirmar su figura se le reafirma qué hubiese sucedido de aquí a final de temporada. Lo que sabemos es que Arbeloa ha cogido a este equipo y no solo no ha mejorado la situación de Xabi Alonso, sino que la ha empeorado, pero de largo. Los números que acabáis de decir son números de destitución de cualquier otro entrenador del Real Madrid, ¿no? Y ahora se permite el lujo de...
No, pero que eso tampoco es la solución.
No
es la solución,
la rueda de prensa,
es que, bueno. Eso sí, o sea, que pues, como hemos dicho al principio, o sea, cualquiera que escuche la rueda de prensa de 3 minutos y medio de Arbeloa amparándose en la actuación arbitral, pues es que no se lo cree. Bueno, sí, he hecho una vuelta, doy una vuelta por redes sociales y el problema es que hay gente que se
hay
lo cree.
Hay gente que compra el discurso, sí.
O que no, bueno, que compra el discurso o que está obligada a comprar el discurso, que yo creo que son dos cosas diferentes.
Yo creo,
pero
que
bueno,
lo segundo es más
acertado. Allá cada cual con lo suyo, pero es que nadie le puede comprar ese discurso, nadie, digo con dos dedos de frente, a Arbeloa por lo que ha pasado hoy en el terreno de juego. Y a mí lo más preocupante es que Arbeloa, desde un tiempo a esta parte, se niega a hablar de fútbol, quizá porque ya se siente un cadáver deportivo, en el sentido de que como entrenador del Real Madrid pues ya no tiene recorrido y tampoco, pero cargar las cintas ahora en que o que Arbeloa no termina la temporada, Pulido, yo creo que ese, bueno, es un debate que está muerto. Yo creo que Arbeloa va a terminar la temporada.
Hombre, claro,
y ahora sí que es una cuestión de responsabilidad de los futbolistas, repito, terminar la temporada como el Real Madrid o como la camiseta del Real Madrid merece, ya no en la clasificación, por lo menos un poquito de orgullo, un poquito de dignidad. Y creo que es una buena noticia para el Real Madrid. Es una buena noticia para los jugadores, para el entrenador y también para el presidente, que al Real Madrid solo le quedan de aquí a final de temporada dos partidos en el Bernabéu. El de Oviedo, previa de San Isidro, y la última jornada de Liga contra el Athletic Club de Bilbao.
Y os voy a decir una cosa, tenemos un clásico a la vuelta de la esquina. Que
pero en el Camp Nou.
Ya. Bueno, en el Camp Nou, que como te pinten la cara en el Camp Nou encima, el final de la temporada es dantesco.
Que a lo mejor te cante el pasillo y el Marí.
Yo
ya
lo quiero ver yo.
Lo haría.
Pero es que si tienes que hacer el pasillo, lo haces. Si es que eso es
lo haces, una cosa. Es información. El Marí no tiene problema en eso.
Montar un pollo con el pasillo me parece ridículo.
No lo va a montar.
Bueno, no es la primera temporada que hablamos de esto y no se ha hecho, ¿eh?
Pero bueno, pues allá cada cual con sus actos. A mí, montar el pollo con el pasillo me parece ridículo. Y sobre Xabi Alonso, yo lo que creo es que ya es una realidad que el Madrid los dos últimos años no ha jugado bien al fútbol. El año pasado con Ancelotti no jugó bien al fútbol, perdió todos los títulos. Y con Mbappé. Y este año con Xabi Alonso no se jugó bien al fútbol, perdió un título, que fue la Supercopa con el Barcelona, y no terminamos de ver una mejoría clara en el equipo. Sí, una racha de 3 o 4 partidos, más bien resultados ramplones, pero el equipo no jugaba bien, se veía que no se entendía bien la dupla, porque la dupla no se entiende y condiciona todo lo demás. Arbeloa pilló una racha, como dice Romero, de 5 partidos en los que estaba Mbappé fuera y tuvo más fácil hacer las alineaciones y equilibrar el equipo, pero luego volvieron los otros. Tampoco es que hubiera hecho un juego de las maravillas del universo. En definitiva, 2 años con un equipo lleno de figuras y esto no funciona. El que venga tendrá que decidir qué hace. Porque, claro, Alberoa no va a seguir, indudablemente.
No, bueno, claro, evidentemente. Es que el Real Madrid se puede plantar a 4 jornadas del final con la Liga completamente perdida y otro año en blanco, a ver qué es lo que hace la próxima temporada. Y luego Romero, se está hablando mucho de la gestión que está llevando también del vestuario Arbeloa. Hoy Carvajal, ni un minuto, un Carvajal del que estamos hablando que necesita minutos para rascar alguna opción de poder estar este año en el Mundial, y hoy le han preguntado 2 veces por Ceballos y ha dicho, traigo a los que considero oportuno. No ha estado solo mosqueado con la pregunta de Mbappé, sino que ha estado mosqueado en general Arbeloa hoy.
Yo creo que Ceballos no merece tener más minutos en el Real Madrid de los que ha tenido. Creo que Ceballos es un futbolista... es el futbolista 25 de la plantilla, que cuando ha tenido la oportunidad ha demostrado que no estaba al nivel por diferentes circunstancias, y ahora pues es en un momento en el que Arbeloa ya pues ve el final de la meta, pues está un poco pasándole factura. Pero para mí Ceballos es una anécdota. Pero por ejemplo hoy el cambio de Hausen, que he dicho antes, y no tengo nada contra Lava, pero Hausen, que tiene una cartulina amarilla, es Asencio, que es un futbolista que está en el banquillo, que si está en el banquillo es porque está en condiciones para jugar, y Alaba en el ratito que ha estado, pues ha quedado retratado. Tiene cartulina amarilla a Tren, que tampoco ha hecho un mal partido hoy, y no le das ni un solo minuto a Carvajal. Yo no sé si tiene alguna cuenta pendiente con Asencio y con Carvajal Arbeloa, pero hoy era un partido en el que los dos probablemente hubieran podido tener minutos. No sé si hubiera servido para mejorar la imagen del equipo, probablemente no, pero ya es una evidencia que Arbeloa, pues por lo que sea, personal o profesional, ni cuenta con Carvajal, ni cuenta con Asencio.
Gallego, Marcos, Pulido.
Bueno, yo creo que... yo lo dije ayer en El Larguero. Creo que a lo mejor Arbeloa no ha encontrado en Carvajal lo que él esperaba de un veterano para tirar del equipo, que es muy difícil. El caso es que ahí hay algo. Y de Ceballos, es que Ceballos ya lleva unos años en el Real Madrid perdiendo oportunidades una detrás de otra, echándose atrás cuando estaba cerrado su pase al Olympique de Marsella, qué sé yo, ya es que Ceballos, no doy valor a esto que le ha pasado con Arbeloa, la verdad.
Yo, escuchando a Arbeloa hablar de algunos jugadores del Real Madrid, como Carvajal o como Ceballos, me pregunto que dónde quedó el famoso sofá gris este que había en Madrid-Evas, donde en teoría iban pasando los jugadores y hablaba con ellos y tenía...
Lo han tapizado de negro.
Sí, yo creo que lo han tapizado de negro.
Pero son dos casos diferentes, ¿eh?
Son diferentes, pero es la manera,
o sea, Carvajal en la que él... es una cosa y Ceballos otra. Carvajal,
sí, pero es la manera en la que él...
Ceballos ha ido tirando su carrera deportiva y lo ha hecho él. No tiene nada que ver.
Y yo sobre lo de Carvajal, yo creo que al final Arbeloa va a conseguir que Alexander Arnold sea convocado por Inglaterra, que es lo que a lo mejor persigue, dándole tanta importancia y tantos minutos en este momento de la temporada, y no dejando la oportunidad de que Carvajal pueda mínimamente pelear por esa última posibilidad de ir al Mundial. Al final yo creo que lo va a conseguir y Alexander Arnold va a ser convocado por Inglaterra, y esto habrá que agradecérselo a Arbeloa, sin duda.
Marcos.
Lo que es extraño es que por una razón u otra, en el camino ha ido perdiendo jugadores. En vez de sumar jugadores a la causa, ha ido perdiendo jugadores. Mbappé por un tema físico, el equipo le responde durante un mes, se reordena tácticamente, encuentra un cierto equilibrio, llega Mbappé y todo ese puzzle se viene abajo. Se viene abajo porque no solo por el juego, sino también por los resultados. En el camino ha ido perdiendo al capitán. Cuando tú pierdes al capitán, se rompe un tejido emocional muy importante, porque es una figura trascendente en el interior del vestuario. Es el jugador que representa los valores del Real Madrid. Luego puedes perder a Ceballos, que es un jugador más marginal. Pierdes a Asencio, que es un jugador que te puede dar relevo en el eje de la defensa. Álava va y viene. Tren, no sabes qué rendimiento va a tener. O sea, a cada partido Arbeloa ha ido perdiendo jugadores, y ha llegado un momento que él también ha perdido la autoridad futbolística, porque ¿a qué juega el Madrid de Arbeloa después de 4 meses? En 4 meses algo tienes que ver del entrenador, algo, alguna idea, algún concepto. Es decir, en condiciones normales, insisto, al Madrid este gol en el minuto 94 no se lo podían meter. con 10 jugadores prácticamente en tu área, pues se lo meten, y además se veía venir, creo que lo contaba Romero en la narración, el cántaro, la fuente y el agua. Por lo tanto, si ahí está, era inevitable, pero era inevitable porque se estaba sosteniendo sobre un hilo excesivamente frágil. ¿Ha actuado el entrenador para solidificar ese hilo? En absoluto. Luego, una vez acabado el partido, más que entrenador se convierte en comentarista, es decir, analiza las jugadas. No, usted explíqueme por qué su equipo se ha caído, usted explíqueme por qué no ha dado soluciones a que su equipo no se le caiga como se le ha vuelto a caer, para decir si es mano o no es mano. Ya está Iturralde, ya está, en realidad, porque usted no tiene influencia sobre eso. Usted donde tiene influencia es en corregir a un equipo que poco a poco se le ha caído de tal manera, bueno, que si el Barça gana mañana, pues se encuentra en un escenario que ni tan siquiera el Barça sin Lamine ahora mismo podía imaginar.
Pero es algo que no hemos visto habitualmente, no hemos visto de Arbeloa, no hemos visto a Arbeloa cabreado con los jugadores en ningún momento. Ha tenido siempre esa actitud de los jugadores son profesionales, tengo un grupo muy bueno, ellos saben lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Pero
lo que le pidieron.
Pero a veces en el campo, cuando un partido necesita una agresividad que no están dando los jugadores, es el entrenador el que tiene que pegar una bronca. Hoy era minuto 93. Es que eran tres puntos que podían, darte ilusión en los últimos cinco partidos.
Y dignidad.
Y no había una rabia ahí de
no había
coño.
Alma, no había alma.
No. De poner a los jugadores firmes en un momento. No ha puesto a los jugadores firmes nunca.
Bueno, quiero rescatar para terminar un sonido que se ha vivido hoy en el, iba a decir en el Villamarín, en la Cartuja, cuando entraba Isco. Benjamín Zarandona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ay, si hubiese tenido esos cinco meses que se ha perdido Isco de competición el Betis,
Pues hombre, yo creo que en muchísimos partidos seguramente con su calidad hubiese estado muchísimo mejor y con más puntos el Betis, no tengo ningún tipo de duda. Y bueno, ya he visto esta noche el recibimiento que le han hecho el público, porque bueno, la verdad que ha sido un jugador muy importante, le ha dado mucho, pero es que se ha perdido toda la temporada y es una auténtica pena por ese encontronazo con Al-Rabab. Y bueno, ahora mismo lo que queda, que acabe bien la temporada, que se ponga bien físicamente, pero claro, ya estamos ya acabando la temporada.
¿Alguna le da opciones de ir al Mundial o demasiado tarde se engancha? Yo creo que llega.
Te falta un poco, es casi imposible, pero es una pena.
No, es una pena, es, eso seguro.
Sí, pero una pena, pero no, que no.
Es una lástima,
pero que está ahora para jugar 15-20 minutos, cada vez que toca la pelota mejora la jugada. Ha habido una acción con Tren que le ha dejado sentado, que si no es por la ayuda de Brahim, y pues hubiera supuesto más problemas para la defensa del Real Madrid, pero no le da. O sea, es un futbolista que cumplió el otro día,
si
creo que 34.
Un par de meses antes sí le daba ahí.
Seguramente
para llegar,
sí, pero lo que. Joder, pues la fortuna, ¿no? O la mala fortuna en este caso, que en la Eurocopa en la que salimos campeones, Isco se subió al tren en el último momento y ahí sí que tenía todas las opciones de haber sido uno más en la convocatoria, pero yo creo que ahora, sinceramente, no le va a dar. Ahora, que es una pedazo de noticia para el Betis su participación en este final de temporada y su recuperación para la próxima, porque siendo un futbolista que tiene kilómetros ya, Yago, que los tiene por la edad, es un futbolista que necesita estar solo un poquito bien físicamente, no necesita ser una bestia físicamente para darle al Betis la calidad que le falta en el centro del campo, porque es un jugador referencial y diferente.
Pulido.
Es una pena que las lesiones nos hayan privado de disfrutar de este pedazo de futbolista, ¿no? Que es un futbolista diferente.
En el Betis se vio a casi del mejor Isco de su carrera.
Sí, 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 es un futbolista diferencial, distinto, capaz de cambiar el signo de un partido. Por lo que he visto esta noche, muy querido, y eso también es importante, ¿no? Ha conseguido la felicidad ahí en el Betis, ¿no? Y yo, en lugar de mirar hacia atrás, que eso no tiene solución, pues vamos a mirar hacia adelante, y evidentemente no llega para ser convocado con Luis de la Fuente porque no le da después de haber estado parado tanto tiempo, pero vamos a esperarle para seguir viendo ese Isco que nos dé jugadas diferentes, momentos diferentes, para hacer vídeos en televisión, para rellenar minutos en radio, con este tipo de futbolistas que son absolutamente distintos, ¿no?
Yo creo que más que el Mundial lo que necesita es vacaciones y una buenísima pretemporada para volver con fuerza, para cuidar todos los músculos de sus piernas, ponerse en condiciones y que no le vuelva a pasar lo que le ha pasado estas últimas dos temporadas.
Siempre lo ha hecho, ¿eh?
Él siempre lo ha hecho, yo lo digo porque cuando estaba en el Madrid, la selección española, con Lopetegui, que siempre confío en él, recordéis que tuvo apendicitis, que forzó para volver, volvió y luego echaron a Lopetegui, fue un desastre todo aquello, pero que Isco es un tío que le encanta el fútbol. Le encanta su profesión y eso es muy importante.
Una pena, a ver si tiene más oportunidad de ir con la selección española en algún momento, que vuelva a recuperar su nivel. Cerramos en la Cartuja, gracias Romero Raez, buen viaje de vuelta, un abrazo.
Gracias al compañero, gracias a... hemos encontrado un buen samaritano, porque salir de aquí es imposible.
Sí, es complicado,
y
sí.
Un compañero reportero gráfico nos está sacando de aquí, porque claro, entre feria, los toros, sí, sí, el sí. fútbol. Bueno, ¿qué te voy a contar
hace
a ti?
Hace una semana ya, estaba ahí. ¿No?
Que probablemente de los miembros de la redacción de deportes de la cadena SER en Madrid, de feria seas el que más sepas.
Lo negaré,
de estar en la feria.
Lo negaré.
La feria en Madrid.
Ya ha sonado eso, el que más sabe de feria.
El más feriante, ¿eh?
Sí, el que más sabe de la feria de Sevilla. Ha sonado como es, Pulido. El que más sabe de la feria de Sevilla, vale. De los miembros de la redacción de deportes de la cadena SER en Madrid, es el presentador del Larguero de fin de semana.
Y al, no que no haya, al que no haya ido, que vaya, porque además la caseta de la SER es un puñetero espectáculo la que tiene en Sevilla. Sí. Así que gracias a los dos, buen viaje de vuelta. Gracias, Pulido, Gallego, Marcos,
un abrazo,
aguántame un segundo que te hablo de la previa del Barça y Benji. El Betis me ha gustado en el día de hoy. Es cierto que el palo de la eliminación europea ha sido muy duro, pero hoy ha ido de menos a más en el partido y el empate más que merecido, ¿eh?
Sí, ha estado bien. De hecho, tenía la cuenta pendiente con la afición, sobre todo en casa, que se está atascando muchísimo los resultados. Y bueno, el batacazo que se pegó en la Europa League pues fue tremenda. Pero sí que es cierto que para mí la primera media hora el Madrid ha estado muchísimo mejor, evidentemente, aunque no ha generado tampoco muchas ocasiones. Y luego en la segunda parte, el Betis, yo creo que ha estado bastante mejor. Yo creo que ha generado, ha creado, ha buscado. Anthony ha estado muy bien. Abde también ha estado muy bien. El Cucho Hernández, que ha salido también, se ha notado muchísimo. Y yo creo que el empate para mí ha sido merecido. Y además que es que yo creo que al final el gol que mete Bellerín, aparte de hacer justicia, yo creo que un punto de oro para seguir manteniendo esta plaza, estar quintos ahí, pues para mí ha sido muy importante.
Tiene pinta que la quinta posición va a estar muy chungo para que dé opción de Champions, pero analizando lo que es la temporada, poniéndola blanco sobre negro del Betis, en Liga ha sido, está siendo, de hecho, buenísima, ¿eh?
Sí, está siendo muy regular. Es cierto que no es normal que un equipo siga en la quinta plaza y ha estado 6 partidos, 6 jornadas sin ganar. Los resultados que ha habido también le han beneficiado, porque la Real parecía que subía, ahora perdió el otro día en casa, Getafe parecía que no sé qué, luego tal, el Celta parecía que se iba a acercar y bueno, que tampoco es que esté muy lejos, ¿no? Creo que también los resultados de los otros equipos también le han beneficiado al Betis, esa es la realidad. Pero bueno, yo creo que al final la temporada está siendo buena. Nadie esperaba lo de la Europa League. Yo creo que todo el mundo se esperaba, Yago, pasar a semifinales y ganar
el y más como fue el partido, claro.
Claro, con un empate a 1 en la ida. Ahí en ese aspecto yo creo que un poquito decepcionado, ¿no? Pero la realidad que en Liga, pues sí, oye, consigue el quinto puesto. Oye, que luego no hay suerte para ir a Champions por culpa de las clasificaciones, que Alemania está mejor con más puntuación, mala suerte, ¿no? Pero yo creo que el Betis en quinta plaza, pues, si se lo intente mantener, yo creo que es una muy buena posición.
¿Vas tú ahora a la feria o no?
No, la feria fui el miércoles ya, Yago.
La feria bien. Con las presentaciones de las casetas.
Con un día ya, sí, estuve en la cadena SER y efectivamente te confirmo que para mí es una de las mejores casetas de la feria de la cadena SER.
Tres o sea, módulos y encima
totalmente confirmado.
Una barbaridad.
Pero vamos, con un día te vale ya, ¿eh? En la feria para mí con un día ya te vale, porque nada más que agua, hablas con todo el mundo, te hablan millones de personas, acabas reventado, sin voz. O sea, la feria es hablar y escuchar.
Tal cual. Yo he ido 5 años, yo creo. Y iba martes, miércoles y jueves, como hacen los profesionales de la feria.
¿Pero de qué hora a qué hora?
De 1 de la tarde hasta luego ya eso ya donde se llegue. A veces a las 4, a las 5.
Vaya aguante que tienes, Diego. Vaya aguante que tienes.
Hace mucho que no voy. Habría que verlo eso. A ver si mi aguante sigue a ese nivel.
Pues fíjate que yo no iba... Desde que dejé de ser jugador del Betis, ¿eh? O sea, yo igual que hace que no voy 15 años o 16.
No, yo tanto no. Pero tengo que volver un añito de estos, que últimamente solo voy a Sevilla a currar, y no puede ser. Gracias, Benji, un abrazo.
Venga, un abrazo.
12 y 14, lo dicho, mañana juega el Barça, si gana, se pone a 11 del Real Madrid.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.